Bueno, segundo bloque del programa y la semana pasada habíamos estado hablando de la problemática de Brasil y de otros temas que vienen aconteciendo en la zona, ¿no? Y cómo le pegan esto a la Argentina. Entonces pensamos, ¿quién sino mejor que Pedro Brieger para ponernos al tanto de esta situación? Pedro, ¿nos escuchás? ¿Hola?
Sí, ¿cómo estás? Yo los escucho un poco bajito.
Ah, sí, sí. En este contexto está todo muy muy bajito, menos los precios, pero nos vamos a esforzar. Antes que nada, nuestra solidaridad con todo tu acontecer en cuanto a trabajador de la televisión pública y del espacio que habías ganado vos en cuanto a la mirada internacional que había en las noticias y cómo, digamos, nosotros y tantos otros sectores a veces los sábados esperamos ese momento para ese paneo general. Queríamos, bueno, nuestra solidaridad y saber cómo estás vos con esto.
Bueno, yo quedé fuera de la televisión pública, eso está, está claro. Me sacaron del noticiero central de la televisión pública, que era mi principal trabajo, donde yo estuve durante 12 años, todas las noches de lunes a viernes, y además levantaron el programa Visión 7 Internacional, un programa emblemático de la televisión argentina de los últimos años, y que uno no puede dejar de pensar que o esta gente no entiende nada de televisión, que levanta un programa exitoso, o hay una cuestión ideológica por medio, o las dos cosas, que eso sería muy grave.
Sin lugar a dudas estaban esas dos cosas. Nosotros vimos cuando vos te estabas despidiendo, el Zócalo parecía irónico acerca de esto, de estos valores que apelan ellos, de esa pluralidad mentirosa, y ¿no? Pero digo esto, pero nada, ¿qué más vamos a decir de todo este proceso? Pero ahí estamos, así que nuestra solidaridad y te convocamos un poco sobre todo esto que viene pasando no solo en el país sino también en toda América Latina. Vos vivís de cerca, has comentado un montón lo que viene pasando en Brasil con Dilma y todo el proceso de desestabilización democrática que viene aconteciendo en todo el Cono Sur.
Sí, yo creo que el caso concreto de Brasil tiene que ver con un objetivo de derrocar a Dilma Rousseff. Es algo que yo vengo explicando desde el año pasado, porque casi desde que asumió Dilma Rousseff, o reasumió la presidencia, puede ganar en segunda vuelta en octubre de 2014 las elecciones, la oposición, los que perdieron las elecciones, comenzaron a decir que el gobierno era ilegítimo, que Dilma Rousseff tenía que renunciar, que se tenía que ir, y lo que claramente estaba buscando eso, el objetivo de destruirla. No lo lograron a través de las calles, pero sí lo lograron a través de una conjunción del aparato jurídico y político que realmente le tiende una trampa a Dilma Rousseff con un tema del presupuesto que prácticamente todos los gobiernos realizan, de manejar un poco los números. No estamos hablando de que Dilma Rousseff robó para ella, estamos hablando de algo que es una práctica habitual, no solamente en el gobierno nacional de Brasil, sino en muchos otros gobiernos. Encontraron eso porque el objetivo central de ellos era derrocarla, evitar que Lula se pudiera presentar en el 2018 como candidato a la presidencia. Por eso montan también todo el circo mediático, jurídico, político, cuando van y lo llevan a declarar a la policía, algo absolutamente innecesario. El objetivo es claro, es destruir a Dilma, destruir a Lula y destruir al PT.
¿Y el paso siguiente cuál sería en Latinoamérica después de acontecido eso?
Bueno, desde lo legal, ahora el paso siguiente es que el Senado tiene que determinar, probablemente el 11 de mayo, no está 100% definido, pero probablemente sea el 11 de mayo, que se comienza el juicio político a Dilma Rousseff. Esto no implica que sea culpable, pero en principio ella queda apartada de la presidencia por un máximo de 180 días y asume en su reemplazo el vicepresidente Michel Temer. Hay un debate si él puede formar un nuevo gobierno o no, que ya tiene que ver con cuestiones constitucionales que, la verdad, exceden a mi conocimiento y además es parte del debate que hay en Brasil. Pero lo que sí me parece importante de resaltar es que la oposición abrió lo que se llama una verdadera caja de Pandora, porque los movimientos sociales, el PT, la Central Única de los Trabajadores, ya está planteando que este gobierno va a ser ilegal e ilegítimo. Por lo tanto, lo que se plantea es una resistencia al nuevo gobierno en las calles.
¿Qué tal, Pedro? Sebastián. Quería preguntarte, vos decías, por ejemplo, de la oposición político-judicial. ¿Qué rol habían jugado los medios, como por ejemplo la Radio Globo, en el escenario político?
No solo la Radio Globo, varios medios de comunicación, la revista Bella, la revista Claro. Itoé, la revista Bella puso en tapa hace unas semanas un supuesto plan de Lula para fugarse de Brasil e ir a Italia, algo inexistente para evadir supuestamente su arresto. O sea, hay una demonización permanente de Lula, de Dilma, del PP, que cala hondo. Hay que entender que el bombardeo mediático es fenomenal, y de la misma manera que en la Argentina todo el mundo habla de Baez, no importa ahora si es culpable, inocente, de qué se lo juzga,
pasa en segundo plano,
todo el mundo vio las imágenes, las supuestas imágenes, lo que hubo. Bueno, en Brasil pasa exactamente lo mismo. Cuando vos demonizas a alguien, esto tiene un efecto sobre la población, sin lugar a dudas.
La hipótesis es tal vez que, digamos, la persecución judicial hacia Lula apunte más que a comprobar por ahí algún acto de corrupción propio del expresidente, apunte más al desgaste de la figura y a la pérdida del poder político, de la legitimación política, digamos, porque tenía un consenso muy alto en la población.
Pero absolutamente, esto va mucho más allá de la corrupción. Hay que ser muy ingenuo o muy infantil para pensar que acá el problema con Lula es la corrupción. Acá el problema con Lula es destruir al PT, destruir a Lula, destruir a Dilma. Esto lo dijeron incluso el domingo ese cuando se votó en la Cámara de Diputados, algunos parlamentarios que juraban.
Incluso por...
O el juicio político, y decían fuera Dilma, fuera Lula, fuera el PT. O sea, el discurso era clarísimo. No tenía que ver con la corrupción. A ver, es casi tragicómico una diputada de apellido Muñiz fundamentó su voto diciendo que era la lucha contra la corrupción, y el día siguiente su marido fue arrestado por desviar fondos de la alcaldía de una ciudad que él es alcalde, de fondos públicos a un hospital privado. O sea, lamentablemente en Brasil hay tantos casos de corrupción que es realmente muy difícil pensar o creer. Hay que ser muy ingenuo para creer que acá lo que se está discutiendo es la corrupción.
Claro, vos decías... se había abierto la caja de Pandora desde el punto de vista de la aparición o la emergencia en el escenario político de los movimientos sociales, etcétera. ¿Cómo ves esa perspectiva, digamos?
La verdad no lo sé, creo que esa es la gran pregunta. Yo creo que la derecha en Brasil está enceguecida, está subida a un auto Fórmula 1 yendo para adelante sin pensar que pueden chocar. Y creen que ahora el PT, Lula, Dilma han perdido todo su apoyo popular, a pesar de las movilizaciones que ha habido a favor de ellos, y piensan que esto va a pasar por un tubo sin resistencia. Ahí creo que está el gran desafío de los movimientos sociales, efectivamente, de lograr movilizar a una población bastante desmovilizada este último tiempo, pero por eso se remarcaba que tanto la CUT, como el PT, como otros movimientos sociales...
Claro, yo veía imágenes del MST también.
...el gobierno de Michel Temer.
Claro.
Por lo tanto, lo que están planteando es que van a luchar en contra de un gobierno que ellos consideran ilegítimo.
Digo, este movimiento, digamos, político, judicial, mediático, por llamarlo de alguna manera, que digamos podemos ponerlo como en cabeza visible en el Congreso y en Temer... ¿considerás que está legitimada la figura de Temer como para soportar, digamos, una embestida de los movimientos sociales?
No lo sé, es una buena pregunta. Creo que la pregunta que nos hacemos todos, yo no tengo la respuesta. Me parece que es algo apresurado a dar una respuesta. No sabemos qué tipo de gabinete va a formar Michel Temer, si se va a tomar en serio lo de ser presidente hasta el 2018, que haya nuevas elecciones, o no. Me parece que sí. Y esta es la gran pregunta. Bueno, sí, efectivamente, Bien. Da un golpe de timón y lleva adelante políticas antipopulares de la noche a la mañana. De hecho, varios diarios importantes en sus editoriales le recomiendan dar un giro como Macri, o sea, ser como Macri, rápido y fuerte. Entonces, bueno, si él sigue este esquema, uno no puede menos que pensar que realmente se viene un momento de mucha inestabilidad política en Brasil.
Pedro Pablo Vuelta, este proceso que claramente no empezó en Brasil, ahora se está dando fuertemente en Brasil. ¿Qué paso posterior ves esto? Sobre todo pensando en la situación de Maduro en Venezuela, tan cerquita y digamos tan dependiente también de este acontecer en el sur del continente.
Mira,
¿no?
hay algo que hace un tiempo viene insistiendo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y es que hay un proceso de restauración conservadora. Uh-huh. Está claro que los gobiernos conservadores se sienten fortalecidos cuando aparecen otros movimientos conservadores con fuerza. Esto es muy claro, cuando la corriente progresista, en el amplio sentido de la palabra, se fortalece, es porque país a país está habiendo cambios progresistas, y si la corriente conservadora se fortalece, es porque es al revés. A ver, grafiquémoslo. Hace 5 años en la foto era, o 6 años en la foto era Chávez, Lula y Kirchner.
Para la mesita de luz era la foto.
Puede llegar a ser dentro de 2 semanas Temer, Macri, y ahí no hay lugar para Maduro. O sea, uh-huh. hay un cambio importante si efectivamente Temer asume como presidente y se consolida. Y eso no cabe la menor duda.
¿Ves también un cambio inmediato en estos países en cuanto a la política exterior? También esa necesidad de instalar, digamos, como sucede acá en Argentina, ¿no? De un cambio de paradigma también. ¿Se está esperando eso?
Sin lugar a dudas, o sea, la política exterior es fundamental. Vos fíjate quiénes están apoyando ahora a Dilma y quiénes están mirando para otro lado. Los silencios dicen mucho en política, o quiénes están favoreciendo un acercamiento a los Estados Unidos, y quién está dispuesto a tener bases militares y quién no. La política exterior es parte de todo esto y es fundamental en una región que ha puesto tanto el acento en la situación regional. Uh-huh.
Bueno, Pedro, acá también hay una voz femenina que te saluda desde acá de Radio Estación Sur de La Plata. Y bueno, en principio estamos totalmente convencidos desde acá de este espacio radial, que hace 15 años que tenemos el programa, que militamos la ley de medio y que tratamos de garantizar todas las voces y el derecho a la información. Desde ya agradecerte estar del otro lado, porque es más que necesario seguir pensando los distintos escenarios y los escenarios internacionales.
Les agradezco a ustedes.
Así que seguramente ahora te despido hasta la próxima, porque vamos a seguir necesitando de que estés ahí del otro lado acompañándonos con tus reflexiones.
Pero con gusto, un gusto conversar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Pedro.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, muchas, sobre todo cuando tiene una carga emocional, lo que viene sucediendo y cómo le pega suerte de cerca, digamos, a la Argentina, porque digo, ni que el que esté en una forma de pensamiento, en un plano con esto de la patria grande y pensar en bloque.